A continuación, el análisis, con valor y con verdad.
Aquí con valor y con verdad, y ya está con nosotros también, y agradezco muchísimo su participación, como cada miércoles, el doctor Fernando Pedraza, que hoy viene muy blue. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Oye, pero espero que sea blue, no en el sentido estadounidense de que andes triste, sino nada más por el color de tu camisa. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días.
Muy, muy buenos días, Enrique. Muy buenos días a todos quienes se hacen cómplices de este intento de comunicación. No, triste no estoy. Estoy disfrutando este cambio de clima. La verdad, soy de los muchos que disfrutamos más el frío que el calor. La verdad, te hace sentir renovado, caramba, esta esperanza de renacimiento. Y pues no, qué triste voy a estar. Estoy divertido porque Esta semana pasada y lo que va de la que estamos viviendo, se han dado cosas que desnudan a cada quien en la medida en lo que es. Y hablo, por ejemplo, de quien está haciendo listas negras para ver a quién apoya, para ver quién apoya a quién y para vengarse posteriormente cuando tengan el poder. Pero también hay quien anatematiza a quienes no piensan como él, y me refiero a ese dicterio que se lanza en contra de la UNAM, que dice que está sometida por el pensamiento neoliberal, que se volvió individualista, que se derechizó, y me hace recordar que ese debate no es nuevo, ese debate es muy viejo. Ese debate se inicia en el 98, bueno, antes, sí, en el 98, antes de la huelga aquella que duró mucho tiempo. El exrector de la UNAM, Pablo González Casanova, menciona precisamente que se está dando un movimiento muy, muy notorio en los planes de estudios particularmente de las facultades dedicadas a las ciencias sociales en la UNAM, y que eso mostraba que había una penetración del neoliberalismo, no de la derecha, aguas, porque hay en este momento hay una izquierda globalizante, que es la China, entonces entendámonos. Uh-huh. Y bueno, nadie hizo mucho caso. Si quieren referencias, busquen un artículo que se llama Educación, Trabajo y Democracia, publicado en el 98. Posteriormente, un par de años después, otro analista, Rolando Cordera, que fue también creo que senador o diputado de la Ciudad de México, Rolando Cordera Campos, egresado de la UNAM, ahí está la muestra de que si hay pensamiento crítico, menciona que a partir de 68 en la UNAM hay esa tendencia a afiliarse al neoliberalismo, y menciona muy particularmente a la Facultad de Economía, que es la facultad que el titular del Ejecutivo de México menciona de manera directa y con mucho coraje. Curioso, porque parece que él egresa de ahí, pero bueno, y menciona que sí, que a partir del 68 no ha habido un apoyo claro y definido de las bases pensantes de la UNAM, que ahí también se difiere mucho. Todas las bases, la UNAM, todos somos pensantes, por eso estamos ahí. Entonces, y que olvida, Rolando Cordera escribe un libro, México, la disputa de la nación, publicado, aquí no lo tengo, disculpe, pero búsquenlo. A lo que voy es que ambos, bueno, no ambos, los tres olvidan que esta derechización, que caer en la en el área del neoliberalismo es resultado de un diseño educativo que viene desde las bases educativas, viene desde la primaria, la secundaria, la prepa, Y hay prepas como aquella de la que yo soy egresado, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades, que está en contra de esto, que nos enseña y nos obliga y nos hace conscientes y luchamos porque esa prepa deje de ser una prepa terminal y sea una prepa con la posibilidad de continuar tus estudios en la UNAM, y lo conseguimos. Olvida también el jefe del Ejecutivo que en el 85 y en el terremoto, el último, 2015, fuimos universitarios, unos de los primeros que salimos a apoyar sin necesidad de que nos anduvieran cuchileando ni que nos estuvieran amenazando con hacer estas negras por otro lado. Entonces, creo que sí hay una equivocación, y creo que hay mucho de visceral en esas afirmaciones. Por otro lado, también menciona a Andrés Manuel López Obrador que era increíble que fuera en la Ibero, que ahí iniciara el movimiento 132. A mí me parece peligroso eso. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros tenemos la obligación de ser el eje central de los movimientos sociales, por un lado. Por el otro lado, las universidades privadas no tienen una base estudiantil con pensamiento crítico, no tienen derecho a cuestionar, no tienen derecho a llevar adelante de manera conjunta con otros institutos de educación públicos y privados un movimiento en contra de la imposición. Esa pregunta ya ahí la dejo, porque me parece que es una manera un poquito perversa de pensar. Por otro lado, también no menciona el jefe del Ejecutivo que las juntas interuniversitarias se realizaron en la UNAM y que fueron coordinadas por el Consejo Estudiantil Universitario, al que yo pertenecí un año. Entonces sí creo que es importante tomar este tema de nuevo, porque no me parece justo que se, por cuestiones puramente políticas o cuestiones puramente viscerales, de manera pública, se condene o se señale a todo un instituto o una institución con esa historia y con esa capacidad de formación y de producción de conocimiento como alguien que está comportándose de forma perversa. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención eso de que la Facultad de Economía está cayendo en neoliberalismo. La cuestión aquí es que en la UNAM, señor presidente, recuérdelo, hay libertad de cátedra. Y mientras cumplas con las normas que te dicta un programa de estudio, tú tienes derecho a exponer a tus discípulos las escuelas que existen y cuáles son las dominantes en este momento en el globo terráqueo. Entonces, sí, hay algo que también me llama la atención. El pensamiento crítico, y lo mencionó dos o tres veces, no significa afiliarse a un partido político ni a una ideología. El pensamiento crítico en la universidad empieza por la libertad de pensamiento. Porque si llegamos a esa cuestión del pensamiento crítico como pensamiento único, creo que caeríamos en errores gravísimos y entonces desaparecería la universidad. Y voy a nombrar tres ejemplos. Chile, Camboya, Argentina en su momento, y durante cuando menos 6 años, China, con ese movimiento tan lamentable que fue la Revolución Cultural. Entonces creo que sí debiéramos de ser un poquito más precisos, más conscientes y menos llenos de sentimientos encontrados en nuestras afirmaciones. Creo que, como cuando lo menciona el presidente, debiéramos de iniciar el debate y debiéramos de no enojarnos por lo que decimos o lo que dicen de nosotros. La molestia no es el inicio del debate, la molestia es que ese debate lo quieren iniciar no con argumentos, sino con adjetivos, y aquí están los adjetivos: se derechizó, es neoliberal, se individualizó. Esos no son argumentos, señor presidente, esos son adjetivos. Y hablo esto y en este momento por dos motivos. Uno, sí estoy molesto, porque me parece que no son maneras de tratar a la institución que ha dado tanto, y a mí particularmente, a través de la historia de este país. La otra, porque me parece que no está bien pensar en que a través de utilizarnos como un escudo, tratar de crear un debate que es viejo y que quieren dar como nuevo, pero no dar cuáles son las razones por las que se da esta circunstancia actual de la UNAM, que es una planificación desde las bases de la enseñanza misma en este país para que llegue esta escuela a esta circunstancia. Entonces, sí, seguramente nos están escuchando, y voy a ser arrogante, bastantes personas que están cerca, porque me han dicho algunos de mis cuates, no es que yo soy el dedo chiquito de Ciudadano Presidente, seguramente nos está escuchando, y ojalá este mensaje llegue a sus oídos, porque no están conscientes de que la universidad somos todos, y de que los que somos egresados estamos dispuestos a defenderla, pero con argumentos, no con dicterios. Y sí, ahora voy a volver a decir, disculpen por el arrempujón, y agarré monte, ni modo.
Así es, no, la verdad es que coincido completamente contigo. Yo creo que no puedes calificar toda una institución, y sobre todo con los miles o cientos de miles de universitarios egresados y quienes actualmente están ahí, el equipo docente, los investigadores, los científicos, y hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde el máximo estrado que hay en nuestra nación, decir son esto, y como lo dices tú, nada más descalificativos, pero no argumentos. Y sobre todo, una persona que tanto señala el clasismo, pues el decir, es que mira, una universidad privada, una universidad de ricos, en esa sí se están haciendo movimientos, y en la universidad del pueblo son neoliberales, pues no, o sea, eso, ¿qué comentario más clasista que ese, no? Cuando en realidad lo que conforman a todas las universidades, pues son estudiantes, son seres humanos y son seres pensantes, y no es un todo, o sea, son muchos. Habrá, o por supuesto, o al final de eso se trata, vivimos en una república democrática, habrá quienes piensen de una manera, habrá quienes piensen de otra, pero no por eso se debe de calificar o descalificar a toda una institución por lo que llegara a pensar alguno de sus estudiantes. Es, creo que, un tema que para empezar es estéril, porque no va a llevar a nada más que a levantar resentimientos más de los que ya existen en nuestro país, y además no abona en nada, pero absolutamente en nada a lo que está pasando ahorita en nuestro país y a temas que verdaderamente son importantes y que debieran de atenderse. Y ahora se suma este tema de la pelea o de la lucha o la crítica en contra de la UNAM, que lleva prácticamente una semana todos los días haciendo adjetivos calificativos, emitiendo adjetivos calificativos o descalificativos hacia la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ver en qué deriva esto. Llevo pronunciamientos de muchísimos, de rectores, de estudiantes, de profesionistas. Bueno, tú egresado también de la UNAM, y ya ha habido muchas declaraciones, pero pues también para todas las macanea, como dice él en el argot beisbolístico, todas las situaciones las macanea, o él tiene siempre otros datos.
No, y yo quisiera poner en la mesa otro dato para que lo macanee. Hablando de un gobierno de izquierda que llega a negociar y decir el plan Mérida ya se acabó, y nombran otro plan, el plan que Bicentenario, algo así, en el que tú pones a Lelo y no cambió nada, cambió el nombre. La relación con el gobierno estadounidense es la misma, y ahora lo que quieren es implementar nuevamente que estén aquí los agentes de la DEA. Entonces, eso es de izquierda. Eso es un gobierno que busca la soberanía, y sí, lo acepto, y mejor córtame, porque sí estoy molesto, pero entonces lleguemos a un debate en el que de ambos lados hay argumentos, porque como tú lo dices, esto es estéril, y ese pensamiento único lo único que hace es hacernos ver que no hay mucha diferencia entre los que dicen que van a hacer listas negras y los que dicen que todos debemos de pensar igual, y que no pensamos igual, somos conservadores o somos de derecha. Dios santo, el pedraza de derecha, lávense la cara, por favor, lávense la cara. En fin, Enrique, un gran abrazo.
Te agradezco como cada semana tu comentario, muchísimas gracias de verdad por tu participación y pues a buscar eso que tanto mencionaste hoy, el pensamiento crítico, el comparar, el analizar, el verdaderamente ver más allá de lo que incluso nosotros mismos creemos y de verdad hacer que nuestro pensamiento vaya más allá de lo evidente. Muchas gracias, doctor, que tengas un excelente miércoles, te mando un abrazo, hay que abrigarse, gracias. Pero disfrutar también de este rico clima ya de otoño. Muchísimas gracias, doctor.
¿Con gracias, nos vamos? Gracias, un gran abrazo. Bye.
Nos vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros, volvemos aquí con Valor y Combate.
El análisis con valor y con verdad.